Bueno, pongámonos un poco serio. No sé, yo no particularmente trato de ver y mirar, creo que como todos los que hacemos periodistas, recorrer los distintos medios, las distintas páginas, sobre todo los regionales, y hay un tema que parece que desapareció de la agenda de muchos. O si no, bueno, hay que ver de qué manera maneja la información. Esta introducción tiene que ver, Carlitos, vamos a recordar, porque Antena Libre lo cubrió incluso en directo a través de Facebook, una situación realmente que nos conmovió a todos, sobre todo los que pertenecemos al ámbito universitario, ¿sí? Porque no recuerdas tanto, se luchó por la autonomía universitaria, la posibilidad de participar en las decisiones de las casas de estudio, la posibilidad de protestar, de manifestarse, no solo a través de un escrito, no solo a través de una declaración, sino también con movilizaciones, con marchas, con toma de facultades. Uno recuerda, bastante más grandes otras épocas, pero la cosa no ha cambiado, la autonomía universitaria sigue. En la época en que nosotros estudiábamos, quizás la manera que nos escuchaban era tomando una facultad, tomando una universidad, tomándola, y salvo la época de los militares, que nos tocó vivir muchísimo la época de los militares, nunca nadie nos reprimió, y menos judicializó la situación, porque creo que eso sí es violar la autonomía universitaria. En el año 2018 fue un año de grandes movilizaciones en general, pero también en los ámbitos educativos, en todo el país. Docentes, las y los docentes con paros, acompañados en muchos casos por los estudiantes también, que se solidarizaban, acudiendo, como decíamos, a métodos de lucha históricas, como por este, que conquistados por el movimiento estudiantil, precisamente, como es la asamblea y toma de universidades. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió en la Universidad Nacional de Río Negro? Por primera vez en su corta historia, hubo un sector, la asamblea estudiantil, la asamblea también integrada por docentes, ahora nos van a explicar bien cómo fue, que, de acuerdo a su visión de lo que estaba sucediendo, cuestionaba las lógicas autoritarias, reitero, esta era la posición de aquellos que protestaban, de las autoridades de la Universidad de Río Negro. La respuesta fue tremenda. Creo que ni siquiera hubo diálogo. Estamos en comunicación con Victoria Nafa Prieto. Ella es abogada, docente. Fue una de las docentes que fue cesanteada. No solo fue cesanteada en la universidad por la protesta, por la toma de lo que fue rectorado en ese entonces, ahí en la calle, en el canalito, era Isidro Lobos y Belgrano, si no me equivoco, sí. Pero no solo eso, sino que fueron judicializados. Uh-huh. Una instancia que manejó el juez Gereca, que podemos estar hablando también de él, y que bueno, y que ahora va a pasar a juicio. Victoria, Carlos Castillo, Aldo Mazzini, aquí en Antena Libre, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, a ver si te acerco, a ver, ahí vamos mejor, operadora, correcto. Bueno, muy sintético esto, pero vos recordanos también sintéticamente cómo comenzó y cómo desembocó en esto.
Bueno, como bien vos decías, en el 2018 hubo una gran movilización docente estudiantil que se inició en el segundo cuatrimestre, sobre todo con un fuerte paro docente que consistía en el no inicio del segundo cuatrimestre, la medida de fuerza era esa, y bueno, nosotras éramos docentes de la Universidad de Río Negro, donde se cuestionaba cualquier tipo de medida de fuerza, incluida el paro. Nosotros habíamos visto varias situaciones de persecución previa por adherir a esas medidas de fuerza que, digamos, son incuestionables en otros ámbitos y en otras universidades. Bueno, en la Universidad de Río Negro se cuestionaba el paro también. Eso hacía que la adhesión de los docentes sea baja o temerosa, ¿no? Y en ese sentido fue central el acompañamiento del estudiante, apoyando la medida y de hecho haciendo par estudiantil para que los docentes puedan hacer el par con más fuerza, ¿no? O sea, se generó como un acompañamiento y uno muy importante, muy muy fuerte por parte del sector de la sede Cipolletti. Y en ese marco se empezaron a hacer asambleas, que eran asambleas interclaustro, con participación docente estudiantil. Cuando, digamos, se hicieron dos tomas previas al 12 de septiembre, que es la toma que mencionabas recién, el vicerrectorado, que fue la criminalizada, en apoyo al reclamo de aumento salarial. Entonces, cierra la paritaria docente, que fue en los primeros días de septiembre, en 2008, con sus reclamos, que era mayor presupuesto para las universidades. Hablo de los estudiantes de todo el país, porque hubiera...
A ver, te escuchamos, perdóname, Victoria, te escuchamos un poquito entrecortado, a ver si por ahí salís afuera o caminás un poquitito, no sé si podemos...
A ver, ¿ahí me escuchas bien?
Ahí es, hay mejor recepción, sí, te seguimos escuchando.
Bueno, habían cerca de 30 tomas en todo el país, en universidades de todo el país y facultades, y en ese marco se decidió la toma de vicerrectorado con el reclamo de mayor presupuesto y concretamente en la Universidad de Río Negro, reclamos propios históricos también que tenían que ver con condiciones edilicias, y con cuestionar la falta de democratización dentro de la universidad, pidiendo más participación en las instancias de decisión, sobre todo por parte de los estudiantes. Fue así que se llegó, digamos, a esa medida de fuerza conjuntamente con tomas en todo el país. Lo que nunca se esperaba, como decías vos, era la respuesta de las autoridades, que fue creciendo a medida que pasó el tiempo, ¿no? Empezó con una denuncia penal, pero, digamos, o sea, fue creciendo, digo, en intensidad, en la persecución, porque después hicieron los sumarios, las suspensiones, las expulsiones de estudiantes, las exoneraciones de las docentes, el desalojo por parte de gendarmería, allanamiento en casas de estudiantes, buscando folletos, aerosoles por pintadas, y como decía el otro día, ¿no? Muchos piensan que culminó el 10 de diciembre en ese desalojo de gendarmería, pero bueno, no culminó el proceso ahí, porque bueno, ahora ya tenemos fecha de juicio, que va a ser en mayo, y me parece que es algo sin precedentes a nivel nacional.
Victoria, hay docentes y también estudiantes dentro del juicio oral y público que se va a realizar, al que elevó instancia, la que elevó el juez Greca, ¿hay también estudiantes?
Sí, hay estudiantes, claramente siempre en los procesos de judicialización hay recortes, porque son los que ellos pudieron identificar, claramente no es reflejo de la participación que tenía o de la adhesión que tenía la medida de fuerza, pero sí hay, o sea, docentes y estudiantes, y lo que se está juzgando, que me parece importante remarcar, es si la medida de fuerza, o sea, si la toma de una universidad constituye o no delito. Y digo esto porque en su momento pueden haber habido cuestionamientos respecto a la oportunidad, si era oportuno tomar la universidad en la Universidad de Río Negro, si no era mejor otra medida de lucha, cuestionamientos que pueden ser válidos, ¿no? Al interior de lo que es el movimiento estudiantil o el sector docente, pero acá no se va a juzgar una cuestión de oportunidad o de estrategia política, sino que lo que se va a cuestionar o lo que se va a juzgar es si el método de protesta básico, elemental dentro de las universidades, como es la toma del edificio, constituye o no un delito, y no solamente se nos está juzgando por usurpación, sino que también se nos está juzgando por coacción, que básicamente implica considerar que un reclamo es una amenaza, ¿no? El delito de coacción tiene ese tinte, digamos, persecutorio, y nada, la preocupación es por nosotras, claramente, porque claro, la pena de coacción tiene un mínimo de 5 años, por lo tanto, si nos condenan, la prisión sería efectiva. Pero también la preocupación es por lo que quede, digamos, de posibilidad de lucha dentro de las universidades si se nos condena también, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho y analizamos mucho también y dialogamos con los estudiantes de Córdoba que también están criminalizados, y vemos que post 2018 no han habido tomas. Está bien, hubo una pandemia de 2 años, pero en el 2019 no hubieron tomas dentro de las universidades, y creo que es difícil pensar en algún año que previo al 2018 que no haya habido una toma en alguna universidad del país. O sea que el efecto disciplinador para los estudiantes y para los docentes también de todo el país ya está en funcionamiento, digamos, ese mensaje disciplinador. ¿Qué va a pasar si nos condenan? Digamos, es gravísima la situación y pueden ser gravísimas las consecuencias, y eso hace que, nada, que nos estemos preparando como consideramos que se debe, digamos, en cara al juicio. Nosotros claramente estamos convencidas de que la protesta no es delito, ni esta ni ninguna. Y en ese sentido va a ser nuestra defensa, ¿no?
Claro, Victoria, sí, se las acusa de usurpación y coacción agravada, como vos decís, tiene un mínimo de 5 años, un máximo de 10 años de pena de cárcel, en este caso sería de cumplimiento efectivo. Esto es el 11, 12, 18, 19, 23, 24 y 26 de mayo, acá en el Tribunal Federal.
Sí, en el Juzgado Federal de acá, a cargo del Tribunal Oral, digamos, federal. Esas son las fechas a priori, ¿no? Probablemente se sume alguna posterior al 26 de mayo para los alegatos o la lectura de la sentencia, pero esas son las que ya nos fijaron. Y bueno, por ahí también remarcar el rol que tiene la universidad en lo que va a ser el juicio, porque la mayoría de los testigos de la fiscalía son autoridades de la universidad, que son las que van a ir a declarar por la acusación, digamos, ¿no? Entonces, el rol de la universidad sigue estando presente. No es que, bueno, se judicializó y la universidad quedó de lado y esto le corresponde solamente al ámbito de la justicia. La universidad, si bien no es querellante, sí es parte en el juicio, porque los testigos son de la universidad y están coordinados con la fiscalía. Así que nada, la denuncia de que fue la universidad que nos criminalizó y que encabezó este proceso sigue latente, ¿no?
Bien, Victoria, te agradecemos el contacto con Antena Libre. Es un tema obviamente que vamos a estar siguiendo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, hasta luego. Victoria Nafa Prieto, ella es una de las docentes que junto con estudiantes han sido acusados de usurpación y coacción agravada. El caso fue a juicio oral y público, va a comenzar el 11 de mayo. Como decía la abogada Nafa, y ex docente de la Universidad de Río Negro, coacción agravada es una acusación grave, tiene entre 5 y 10 años, 5 de mínimo, eso implicaría que de ser condenadas irían a cárcel. Hay muchas cosas para analizar y para pensar aquí. Uno puede estar o no de acuerdo, cada uno tiene el derecho a estar o no de acuerdo. Quizás sería interesante interiorizarse primero realmente de lo que pasó y por qué se derivó en esto, antes de opinar, pero generalmente, bueno, cada uno su opinión, que las toma, la oportunidad, lo dijo la propia Nafa, si realmente fue oportuno hacer esa toma en ese momento. Pero la acción de gendarmería y la judicialización de la situación, creo que se llevó a un extremo donde es cierto, de alguna manera, insisto, hay que analizar más a fondo, vamos a ver qué pasa en el juicio, pero de cierta manera pareciera que está afectando, entre otras cosas, eso que tan costó en la lucha de los estudiantes universitarios, como es la autonomía universitaria y el derecho a la protesta. En un principio, lo que sí uno puede decir con seguridad, que en un principio las movilizaciones fueron por mejores salariales para los docentes y mejores condiciones de cursada para los estudiantes, sobre todo en el asentamiento como Chipoleti, uh-huh, donde era todo muy precario. Después derivó en esta cuestión. Lo vamos a seguir al tema.